Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.
No tenemos mucho tiempo porque si no, abriría una polémica con esto que voy a decir frente a ustedes dos, que a mí no me gustan los programas de cocina en televisión, no los puedo ni ver. No me gusta cocinar, me encanta que me inviten a cocinar, Bernardo lo sabe. A cocinar no, a comer,
pero claro, pero si no te gusta cocinar es lógico, no te lo pagan a cocinar.
Además no le encuentro ningún atractivo, pero son problemas personales.
A mí no me gustan los programas de golf.
Claro. A mí me divierten, hay uno de estos shows de Netflix, creo que es una secuencia de varios capítulos donde cocinan cultura mundial, o sea, todos los capítulos es un país, que me parece maravilloso.
Y hay un canal solo de cocina, sí, más de uno, ¿no?
Yo hace tiempo que no veo cable, consumo todo on demand, ¿no? Claro. Pero en Canal 4 hay una columna los lunes en programa Vamos Arriba que está muy buena.
¿Pero enseñas a cocinar?
No, yo explico lo que hace, cocina Marcelo Borneo. Yo explico lo que pasa adentro de la comida.
Ah, bueno, hay que verlo, hay que verlo.
El ojo blindado desde las tablas por Bernardo Borkenstein. El ojo blindado.
Bueno, ya lo escucharon, Bernardo Borkenstein. Hay buen teatro, pero también muchas actividades.
Muchas actividades.
Talleres que nos gusta que nos pongas acá.
Exacto. Bueno, mira, vamos a empezar por lo más cercano.
Dale.
Mañana sábado, en Espacio La Madriguera, acá nomás, Arandí 241, en el momento, termina la peatonal, 25 metros y estás ahí. Es una casa antigua con mucha magia. Ya la nombramos porque vimos Pasa Algo, ahí vimos Sueño y la Procesión de sus Muertos. Y bueno, justamente lo que va a haber es una función de Sueño y la Procesión de sus Muertos. Y después de la función va a haber un conversatorio conmigo.
O sea,
De noche. El conversatorio por función es gratis y de entrada libre, pero la función ya no tiene entrada, ya está agotada. Sí, es una lástima porque es muy chiquitito el espacio. Fue lo mejor así que vi en materia de obras y de espacios no tradicionales en 2022. ¿Y qué me decías?
No, el conversatorio, ¿a qué hora es entonces que...?
Lo que pasa es que la obra no tiene una hora exacta, terminada después de las 9.
Después de las 9.
Sí.
Me imagino que la gente ve la obra, se va a quedar también.
Espero que sí. La obra en sí es una maravilla onírica, se llama Sueño, empecemos por ahí. Realmente estoy muy contento porque desde que la vi quedé fascinado tanto con el grupo de teatro, que se llama Animalismo, un grupo de teatro físico muy impactante, con mucha destreza, y por el manejo de los elementos simbólicos. Realmente una preciosa obra. Y es una alegría poder estar en ese conversatorio con María Burgueño también. Es el primer conversatorio que sale del CCI, del Colectivo de Críticos Independientes. Es una actividad del CCI. Y esta semana se publicó Escénicas, la revista digital del CCI también, que va a tener episodios que todavía vamos a definir la frecuencia, todavía no está definida, pero son todos de la misma obra. No me sale cómo se llama el nombre cuando todos son temáticos de esa manera. Pero, por ejemplo, elegimos una obra, en este caso fue...
Ah, qué bueno, elegimos una obra y varios críticos analizan.
Exacto.
¿Es así?
Todos los críticos de CCI hacemos cada uno una obra. En este número, que fue el primero, vimos la obra de Leonor Curtoassi sobre un texto de Alicia Migdal, Muchachas de Verano, en 10 de marzo. Y bueno, cada uno aporta desde su ángulo, desde su mirada, y realmente son como monográficos, quedan una sola bastante linda. El próximo número espero yo que sea sobre el último estreno de la comedia, que es El Público, que ya lo comentamos la semana pasada, la columna pasada, que es maravillosa, es algo que hay que verla. La vi dos veces, la vi una desde la tertulia y una desde la platea, porque hay cosas que no se ven bien desde uno de los dos lados. Y me gustó ver primero con perspectiva general y después poder ver los detalles. Es una obra coral al estilo de lo que fue en su momento la derrota de los... Ay, no me acuerdo, fue una obra de Tabaré Rivero, donde no podías decir dentro de ese coro quién era el protagonista. Si bien claramente Safor es el protagonista, no es que haya una diferencia tan grande entre lo que hace él o lo que hace Fernando Banet o lo que hace, por ejemplo, Ximena Pérez. O sea, hay realmente mucho protagonismo de todo el elenco. Hay cuadros donde aparecen solamente algunos actores. Un cuadro que a mí me fascinó es este, el del muchacho de los cascabeles, que eran Joel Fassi con Andrés Papaleo, que es un cuadro, una belleza enorme. Y bueno, es Lorca, pero también está intervenido por Gabriel Calderón, y Gabriel Calderón le agrega algo que Lorca no le había puesto. Lorca llamó eso una obra irrepresentable, y Gabriel Calderón logró que se pueda representar con mucha más solvencia que otras puestas que vimos antes. Entre otras cosas, le agrega una coherencia argumental que la obra en sí no tiene. Esa es una. La otra que vamos a comentar es que la semana pasada vimos la apuesta argentina de Erika Rivas de Matate Amor en el Galpón. Esta obra de Ariana Harwich, versionada por Ariana Harwich, tiene una característica, y es que Instagram y Twitter la censuran, porque Matate Amor, el algoritmo lo toma como una incitación al suicidio. Entonces cada vez que quieres hacer una publicidad no te dejan. Ahora, maravillosa, realmente logran un tema tan terrible como ese tabú, que es todavía más tabú que el incesto, digamos, que es el hecho de una madre que quiere, que odia a su hijo. Sí, sí, el día de que una madre puede odiar al hijo es tan tabú en nuestra sociedad que creo que la gente prefiere sexo explícito a las 3 de la tarde antes que alguien trate ese tema. Y bueno, eso es una obra que fue un episodio del Galpón. Y el domingo, por si no pueden ir mañana a la Madriguera, en la Sala Camacuá, va a haber una función también con un conversatorio posterior de Tocar un monstruo. Es el último texto de Gabriel Calderón, dirigido por Gustavo Kleiman, con dos actuaciones superlativas. No me alcanzan los adjetivos, no hay manera que no sea perfecto y de ahí para arriba. Es como si Messi y Maradona estuvieran haciendo un partido juntos, de Carla Moscatelli y Dayana Méndez. Hoy estoy trancado, me vas a disculpar.
¿En dónde? ¿En qué sala dijiste? Camacuá. Tocar un monstruo.
Tocar un monstruo. Y es una obra donde Calderón cambia de vuelta su poética y toca una cosa absolutamente terrible, que es el tema de la muerte y el asesinato y la monstruosidad. Y lo ilustra justamente con un hipotexto de flautista de Hamelin y una invasión de ratas. Realmente, por alguna razón, la gente tiende a percibir más el trabajo de Carla Moscatelli, pero realmente las dos es demencial. Una multiplicidad de personajes, cambios vertiginosos de un personaje a otro. Carla Moscatelli hace dos personajes simultáneos. Es increíble. Esta obra se estrenó al final del año pasado, después que entregáramos los premios del CCI, así que apaló este año. Yo no creo que alguien le pueda sacar a Carla Moscatelli ese premio, o a ellas dos el premio de pareja de actores, o como fuera. Realmente el texto de Autor Nacional es increíble, y la dirección de Gustavo Kleiman y de Leo Sosa hacen algo, súper sólido e impactante, con un texto muy difícil, porque para empezar se cuenta en retrospectiva y las líneas temporales son difíciles de ensamblar. Realmente algo maravilloso. En algún momento va a haber una nueva serie de puestas de esta obra. La voy a volver a nombrar porque hay que verla. O sea, esas son, digamos, las actividades que están este fin de semana: el conversatorio mañana, el conversatorio el domingo, y se van a venir la tanda de nuevos estrenos. Hay uno que a mí me interesa particularmente, que es el nuevo una obra que ya está hasta Madre Coraje en el Teatro de la Gaviota, una apuesta clásica, pero tiene la actuación de Gabriel Iribarren, que siempre es una garantía. Tengo que ir a verla, todavía no la vi, tengo muchas ganas, pero justamente se me da que si vas a un lado, por ejemplo, mañana no puedo ir a ningún teatro, tengo que ir a Madriguera, porque voy a estar ahí. Y como te decía, se viene el nuevo ciclo de estrenos de la comedia, y quiero ver qué tal, porque hay apuestas nuevas, va a haber una dirección de Caldarelli, va a haber una serie de provocaciones en este ciclo que se llama Nuevos Mundos. Estoy preocupado por la falta de tiempo, por eso
tenemos un par de minutos.
Ahí está. Y hay una obra que se da en un espacio no convencional, que es el espacio donde antes era Frigorífico Modelo, dirigida por Romanelli, en La Máquina del Tiempo. Aún no la vi, voy a ir a verla, pero es interesante porque se da en un lugar no tradicional, en un momento no tradicional, y la gente que la vio quedó fascinada. Pero claro, tiene esa cosa que al ser un lugar donde no entras especialmente, eso depende de qué ambiente te toca en el momento. Si te toca verlo a 5 personas atrás, al no ver pendiente, de repente no ves nada. Puede complicarse mucho eso. Y nada, no ni siquiera sé bien cómo es el régimen de manejo del público en ese lugar. Pero realmente quien ha ido a verlo ha quedado fascinado. Así que bueno, en este momento estamos en la previa de muchos estrenos. He ido a ver más obras, pero ya no están. Entonces me mata el tema de no poder recomendar, claro, por ejemplo, Los Bárbaros, que es una obra maravillosa, pero que no la van a poder hacer más, de Florencia Caballero Bianchi, y así. Las temporadas cortas están matando. Por ejemplo, volvió y se fue Tierra.
Bueno, la fui a ver el domingo, porque no la había visto.
¿Qué te pareció?
Blanco. Me encantó, sí. Me hizo gracia también que él juega con algún recurso de humor de que se repite en algunas obras. Y bueno, puede haber algo de eso, alguna cosita.
A mí es lo que menos me gustó de la obra, justamente. Porque, ¿sí? Claro, porque me parece un momento didáctico, ¿no? Diciendo, me dicen que me repito, entonces yo lo incorporo y me doy. Claro que se repite. Pero la iteración puede ser un instrumento de trabajo. Sí. No necesariamente una iteración es un autoplagio. Pero aparte, la autoficción habilita el juego del autoplagio. El tema es hasta cuándo te vas a autoplagiar igual. Claro. Y bueno, eso es lo que quienes quieren criticar a Sergio lo critican. Claro. A mí lo que me gustó de esa obra es que es es un homenaje a su mamá, que falleció hace muy poco. El año hace realmente, para mí, demasiado poco tiempo. Y
de todas maneras, si no hubiera dicho que es un homenaje a su mamá, era una obra muy buena igual.
Ah, no, ni que hablar. Pero lo que pasa es que quienes conocimos a Liliana Yestarán, nos pegó del lado que participábamos de ese homenaje a otra cosa. Y yo no pude objetivarme para ver la obra de otro lugar. Me resultó imposible. Claro, Liliana no es la superheroína que Sergio pinta, ni que hablar. Pero sí fue una persona cuyo espíritu estaba presente durante la obra, y a mí me resultó muy fuerte eso. Pero claro, es una perspectiva para los que conocimos a Liliana en vida, y no es la obra de Sergio va a ser inmortal. Cuando la hagan dentro de 60 años, nadie va a poder, dicho, yo estuve ahí. Pero bueno, eso es lo que tiene el teatro, perdura más allá de los
autores. Sí, creo que hacían 10 funciones, o sea que
corridas,
y la llevaban.
Eso es espantoso, porque no me dio tiempo de venir y recomendarla, vayan. Porque ya la comentamos y la analizamos en suficiencia el año pasado. Así que bueno, en tanto me vaya enterando, lo que voy a hacer, le voy a pasar a Carolina datos. Si alguna de estas obras no me da para venir en el medio, por lo menos recomendarla.
Poder escucharte y recomendarla.
Claro, sí, porque si no, se pierden oportunidades, y realmente
claro que sí.
Está bueno. Ahora, bueno, cuando venga la nueva serie de la comedia,
vamos a verla, ¿no?
Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu libre.